hoy hacemos el primer balance de lo que ha sido esta primera temporada de invierno en el departamento de Casanare, y lo hacemos con el director de gestión del riesgo departamental, con el ingeniero Guillermo Pérez, pues para saber cómo está el territorio, cuál es el comportamiento en este momento, cuáles son los municipios que necesitan más de ayuda. Ingeniero Guillermo, buenos días.
Muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes a esta hora del día.
Ingeniero, pues arranquemos. De los 19 municipios se han presentado afectaciones, ¿en cuántos? ¿Cómo es esa situación con nuestros casanareños y las personas que viven cerca a estos cuerpos de agua?
Bueno, pues mira, iniciamos por Yopal. En Yopal, el día de ayer, toda la madrugada de ayer, pues llovió bastante, las precipitaciones empezaron sobre las 11 de la noche, el río Cravosur tuvo una creciente pues bastante considerable, y esto pues digamos que hizo que se inundaran algunos puntos. La conclusión de la visita que hicimos ayer es que pues gracias a las obras de protección y a los mantenimientos de las obras que ya estaban, pero que este año desde el mes de enero hicimos desde la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, tú sabes, todo coordinado por el señor gobernador, que pues él es ingeniero de profesión y está muy pendiente de todos los temas de gestión del riesgo. Entonces, pues gracias a este trabajo que se hizo, pues digamos que estas obras se vieron un poco debilitadas, por decirlo de alguna manera, pero funcionaron. Entonces lo que hicieron fue evitar pues un daño a la costa del río, donde están las viviendas, donde están las familias. Entonces digamos que estas obras, estos trabajos, pues dieron fruto. Como te digo, están desde el verano, se empezaron a trabajar, y pues ahora en invierno vemos que funcionó. Sin embargo, sí es verídico que hubo unas inundaciones. Para esto vienen proyectos como, por ejemplo, las obras de protección del río Cravosur. Sí. Recuerda que este es un proyecto que la alcaldía de Yopal presentó ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo el año pasado, y entonces pues allá fue viabilizado técnicamente, pero no tenía los recursos. Y el señor gobernador, pues en todos sus buenos oficios que hace pues a nivel nacional, desde presidencia, a nivel ministros y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues ya se logró esa financiación, y digamos que hoy ya es una realidad. Solo queda pendiente como un par de firmas, que es un tema de procedimiento que tenía que firmar el municipio de Yopal, volverlo a enviar a la unidad y listo, porque la plata ya está aprobada. Entonces, esa es una obra supremamente importante, que digamos que parte la historia de Yopal en tema de riesgo sobre el río Cravosur. Y pues esto mismo pasa en los diferentes municipios. Recuerde que en Orocue también se están haciendo las obras de protección con los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es lo que va a hacer el malecón de Orocue. Pero digamos que ahorita en este balance de lo que ocurrió ayer, pues en el sector de Pasdariporo, en el sector de la Vereda El Helvecia, pues también tuvimos afectaciones. Entonces, una inundación, pues digamos que cuando hay una creciente tan fuerte, pues por más de que haya canalización, como se hizo durante este verano, pues el río pasa por encima e inunda estas zonas, porque pues es un sector, digamos que relativamente bajo, y cuando hay una alta creciente, por más obras de protección que haya, ahí se va a inundar. Es una zona inundable. Sin embargo, aquí y en los diferentes puntos del departamento, pues se van a llevar las ayudas humanitarias. El señor gobernador ayer estuvo pendiente, tal cual como ha estado durante toda la administración, pero ayer pendiente de que por favor se lleven las ayudas humanitarias a estos puntos. Entonces el procedimiento es que ya cada municipio nos va a enviar el censo de los damnificados. Gestión del Riesgo Municipal nos envía los censos y nosotros inmediatamente los recibimos y nos vamos a entregar a cada vivienda de manera personal. No se le entrega al presidente de la Junta, no se le entrega a ningún emisario, se hace de manera directa, casa por casa, se dan las ayudas. Tenemos no solamente las ayudas humanitarias, son mercados, sino también hay kits cama alta, que lo conforman chinchorros, toldillos, que tienen kits de ollas. Bueno, digamos que son unas opciones que pues hacen que estas personas suplan un poco ese daño, porque ayer con estas inundaciones se mojaron colchones, se mojaron cualquier cantidad de equipos, televisores, todas las cositas que las personas tenían, la ropa. Entonces, sí, pues así tratamos de suplir pues este grande impacto. Bueno, por ejemplo, tenemos, señora.
O sea, ya municipio de Yopal, en el sector del río Cravo Sur, usted dice, sin embargo, ya se van a arrancar con las obras de protección. Estamos hablando de cuánto dinero que se va a destinar para este proyecto.
El proyecto vale 37 mil millones de pesos, esta fase inicial, de punto más crítico en el sector Cravo Sur, donde el río llega con la mayor fuerza. Esto va todo el sector de la calle Octava hasta la urbanización El Paraíso, y de ahí hacia atrás, hacia el Parque La Iguana, todo concertado pues con las comunidades, y que digamos se mantenga la protección de todo lo que es la zona de árboles, el urbanismo y demás, pero que se haga la protección a la costa y pues que se evite el riesgo de socavación y poner en riesgo todas las viviendas que están hacia el sector de San Martín.
Ingeniero, ¿ya se tiene definido el censo total de las personas que resultaron afectadas en el sector de Yopal?
Sí, hay un preliminar, ayer el preliminar estaba en 60 familias afectadas, pues digamos que por la inundación tuvieron un daño importante en sus viviendas, se les mojaron colchón, ropa, bueno, muchos elementos. Entonces, este ya, en el caso de Yopal, la doctora Elizabeth Puerto, nos va a entregar hoy el informe. Ellos tenían solamente, era un preliminar, porque pues eran bastantes familias. Importante de esto, ¿qué es? Pues el trabajo en equipo. Digamos que acá se está haciendo un trabajo articulado con el municipio de Yopal, con la gobernación, con las instituciones de socorro, con policía, con ejército. Entonces, digamos que cuando nos unimos y hacemos el trabajo conjunto, pues digamos que el resultado es evidente, es muy bueno. Ayer las personas, la comunidad, pues se sentía, digamos, que satisfecha de que hubo una reacción inmediata. Desde muy temprano pues estaba haciendo las visitas al río Cravo Sur de las diferentes instituciones, todos sí, articulados pues en beneficio de la comunidad, en ver cómo podemos solucionar y cómo podemos articular entre todos pues el beneficio para las comunidades.
Bueno, permítame, me regreso un poco. Estas obras de protección sobre el río Cravo Sur que van a hacerse en la calle, desde la calle Octava hasta la urbanización El Paraíso, ¿tiene incidencia, le mejora un poco la condición de vida a los habitantes de La Calceta, La Manga, o allí hay que hacer otra intervención más temprano que tarde?
Mira, para hacer la intervención en toda la costa del río Cravo Sur, inversión que puede costar 100 mil, 200 mil, 300 mil millones de pesos. Sí. Entonces lo que se hace es a los puntos más críticos. Entonces los puntos más críticos acá, la zona urbana de Yopal, que es lo que se va a intervenir con este proyecto. Para la zona rural, entonces se hace un diagnóstico de los puntos críticos donde de pronto hay meandros. Meandros es donde el río hace una curva y empieza a socavar esa costa. Entonces, en esos puntos críticos pues empezamos a hacer unas obras, como por ejemplo este año, hacia el sector de Morrocolandia se hizo una obra de protección. Ayer hablábamos con la comunidad y decía así, evidentemente esa obra protege un amplio sector del costo del río. Pero entonces, así a veces pues tenemos que hacer otros trabajos. ¿Qué hacemos? Lo hacemos también con la maquinaria, la mayoría se hace con la maquinaria de gestión del riesgo, para no tener que sacar un contrato de obra pública, sino que con los equipos que se tienen, recursos que se tienen a la mano, es con lo que todos ya estamos trabajando. Se ha estado trabajando sábados, domingos y lunes a viernes, una jornada completa, gracias también al equipo de la Secretaría de Infraestructura, los trabajadores oficiales que hacen parte, son los que operan la maquinaria de gestión del riesgo, y por supuesto pues a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que nos ha facilitado estos equipos, y digamos que acá porque el señor gobernador ha estado muy pendiente de que se tenga lo que se necesita en tema de repuestos, en tema de combustible, y esto nos ha permitido poder llegar a la mayor cantidad de lugares posibles y, digamos, evitar de que hoy, cuando empiezan estas lluvias, pues el impacto sea tan alto. Entonces, digamos que hay un impacto negativo, porque que se inunde es un impacto negativo, pero podría ser mucho peor si no se hubieran hecho estas obras de protección y estos mantenimientos, que es lo que protege la costa de los ríos.
Bueno, vamos para Orocue. Allí ya dice usted, estamos trabajando en el malecón, pero en Paderiporo, el río sí hay afectaciones, y ahí, ¿qué se está haciendo?
Bueno, en Paldariporo, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un dragado. Nosotros, para prepararnos para el invierno, empezamos a trabajar desde la época de verano. Allá se hizo un dragado, se hizo la visita, se consensó con la comunidad. Entonces, siempre hay que hacerlo porque pues la comunidad es la que conoce el comportamiento del río durante los últimos 10, 20, 30, 40 años. Y es muy importante para nosotros, con la parte técnica, con el conocimiento de las personas que viven en determinado sector. Entonces, allá lo que se hizo fue un dragado. Sí. Y una particularidad es que alguien alguna vez hacían una propuesta de diseños que costaba 15 mil millones de pesos, un dragado total y unas obras de protección hacia el sector del Besia. Y resulta que en el sector del Besia, pues hay un grupo de familias, digamos son 50 familias, más o menos aproximadamente, pero la inversión llega a los 15 mil millones de pesos. Entonces, pues para los centros de control, para control, para procuraduría y demás, pues digamos que sale mucho más económico reubicar esas familias que invertir los 15 mil millones de pesos. Sin embargo, lo que hacemos y lo que hicimos con maquinaria de gestión del riesgo, pues poder hacer la canalización para evitar que cuando llegara el agua llegara con mucha fuerza. Hay un sector donde al parecer alguien de la comunidad no dejó intervenir y pues digamos algunos decían que por eso pues por ahí se entró el agua con más fuerza. Sí. Pero lo importante es aclarar que cuando hay una creciente tan fuerte como la que se presentó ayer, porque cuando llueve toda la noche de una manera tan permanente y tan fuerte, pues el agua lleva con tanta fuerza que digamos que cualquier obra de protección que se haga pues va a ser insuficiente y la va a sobrepasar. Entonces siempre va a haber la inundación. Entonces eso es de tener en cuenta. Señora,
¿cuántas familias hay que reubicar de este sector allí en el Besi?
En el Besia son cerca de 50 familias que se ven afectadas. Hay una iglesia y hay un caserío.
O sea, pero ya entonces se tomó la determinación de reubicar, ya se habló con ellos, se concertó. O sea, ¿esto ya es una decisión de la función pública?
No está la decisión. Apenas estamos nosotros en ese trabajo. Recuerde que tenemos una acción popular sobre ese tramo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Hacer todos los trabajos que están al alcance para poder controlar esta situación y, por supuesto, que ahí ya entraríamos a evaluar todo el tema de la reubicación. ¿Qué pasa? Que a veces las personas, digamos que ahí están en un entorno, porque es una finca, y cuando son las reubicaciones, pues se hace en lugares tal vez un poco más pequeños. Entonces, las personas a veces son reacias a eso, así que hay que hacer todo un trabajo social y de concertación con ellos, que es digamos que el proceso que se está ahora a puertas de iniciar.
Ya. ¿Qué municipio? Ya tocamos Yopal, Orocue, Paldariporo. ¿Qué otro municipio se ve afectado en este momento por la situación?
Por ejemplo, en Receptor. En Receptor se presentó un deslizamiento pues que se afectó la vía que conduce hacia la vereda San Francisco. Entonces quedó totalmente incomunicada esta comunidad. Entonces, sobre esto, pues ya por supuesto que de inmediato a atender y poder despejar la vía. Entonces, por ejemplo, por movimiento en masa, también tuvimos inconvenientes hacia Nunchía. Recuerdo que Nunchía, pues, por ser montañosa, pues también tenemos a veces bastantes deslizamientos y demás, y pues esta no fue la excepción. Entonces, hacia el kilómetro 8, entre la vía que conduce de la Yopalosa hacia Nunchía, pues ahí tuvimos un deslizamiento. Por supuesto, acá todos los equipos empiezan a moverse hacia estos puntos para poder retornar la movilidad. Y lo que te digo, esto es un trabajo conjunto de todas las instituciones. Por ejemplo, Invías. Hay que resaltar que Invías ha estado muy, muy juicioso, muy coordinado, muy activo. El ingeniero Arsenio Sandoval pues ha estado muy pendiente, muy articulado con él. Hablamos de manera permanente, oiga, miren, Cravo Sur, vamos a hacer esta intervención. Esta otra, cuando hay un deslizamiento, un árbol caído sobre la vía, él desplaza maquinaria, equipos y también se apoya en eso. Entonces, digamos que la gestión del riesgo no es solamente la dirección de gestión del riesgo, tiene el gobernador, sino que se aplican todas las instituciones para un común y es poder fortalecer, como decimos, esta gestión del riesgo en el departamento de Casanare.
Hablemos de dinero, gestión del riesgo, ¿tiene o no tiene para soportar lo que se viene estos meses de invierno?
Bueno, nosotros dentro del principio de planeación, pues lo que hicimos fue proyectar un contrato de monto agotable para en caso de una emergencia como esta y que no se tenga disponible la maquinaria, que se varó o porque sencillamente está atendiendo otro punto crítico. Recuerda que nosotros en la gobernación de Casanare tenemos un número de máquinas muy limitado. Por ejemplo, hay municipios donde tienen muchas más máquinas para un solo municipio que la gobernación para todo el departamento. Sin embargo, lo que se trata es de optimizarlo y de hacerlo lo que más se pueda, pero en vista de que a veces es imposible, entonces se dejó un contrato de monto agotable para que en caso de este tipo de emergencias que no se pueden predecir, nos coge el imprevisto, pues podamos de ahí atender el llamado y poder llegar a cualquier punto del departamento. Adicional a esto, pues, en todo el tema de repuestos y combustible para la maquinaria, que ya está, pues, es un tema que se tiene asegurado y, pues, se ha hecho un trabajo con Secretaría de Infraestructura muy articulado con gestión del riesgo, donde, pues, ya se ha podido reparar muchas máquinas y esto se ha visto representado en las comunidades que han podido llegar de manera oportuna a hacer los trabajos. Entonces, digamos que estos recursos están disponibles y están organizados para que podamos atender las necesidades. Sin embargo, también trabajamos articuladamente con la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo. El doctor Eduardo José González tiene un aprecio muy especial por el departamento de Casanare y esto ha hecho pues que digamos que nos veamos beneficiados. Hablé con ellos ayer y entonces lo que esperamos es hoy poder entregar una necesidad de horas máquina y demás para ver si nos pueden ayudar con eso. Ellos también necesitan cualquier inversión que se haga pues de manera justificada, pues muy bien justificada para entes de control y demás, pero pues ya parece que es una realidad. Entonces esto nos apoya también, nos ayuda mucho pues para poder atender esos puntos críticos.
Claro que sí. Este contrato de monto agotable, ¿por cuánto está?
Por 1.333 millones de pesos. Y entonces va a estar hasta que, pues, como en su palabra le dice, monto agotable, hasta que pues las atenciones sean tantas que pues ya se acaban estos recursos. La idea es poderlo optimizar y hacerlo para temas que sean absolutamente necesarios y construyan, digamos que, una necesidad apremiante para poder llevar esa maquinaria y empezar a gastar esas horas máquinas.
Ingeniero, analizando la situación que se ha dado en los últimos días debido a las lluvias y las situaciones que se dan en temas de en la época de verano, ¿qué se va a hacer con los organismos de socorro? ¿Cómo fortalecer esos organismos de socorro que tanta falta nos hacen y que tantas necesidades tienen dentro de sus equipos, dentro de su personal, tantas necesidades para poder cumplir esa labor misional?
Mire, se toca un punto muy importante y es que los organismos de socorro no siempre pues han sido como tenidos en cuenta y no todos, porque resulta que hay algunos que tienen, digamos, algún tipo de recursos, de fuente de financiación, pero otros no. Entonces el señor gobernador, en las visitas que hemos hecho a los diferentes municipios, pues esta ha sido una de las premisas y es que vamos a fortalecer los organismos de socorro porque así es como la directriz que nos emite y digamos que el que está muy atento a todas las cosas de gestión del riesgo, pues así lo determinó y así quedó plasmado también en el plan de desarrollo y hay un rubro para el fortalecimiento de los organismos de socorro porque resulta que hay puntos en donde ni siquiera tienen uniforme los voluntarios de defensa civil. Entonces usted es un voluntario, usted lo hace de corazón, pero ni siquiera tiene un uniforme, entonces pues esto es una situación pues que hay que manejar.
¿A cuánto asciende ese monto que quedó contemplado en el plan de desarrollo?
Está superior a los 1.000 millones de pesos.
Ya, esto está en el plan de desarrollo. Pues ingeniero Guillermo Pérez, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. ¿Nos queda pendiente algún municipio, algún sector donde en este momento pues están requiriendo esas ayudas, se necesita prestar esas hora máquina para restablecer, no sé, las vías, lo que esté pasando dentro de ese mapeo que ustedes llevan?
Ayudas humanitarias vamos a llevar hacia el sector de Maní. En Agua Azul pues también se presentó una avalancha en el sector del Retiro. Allá también estamos esperando ya el censo de los municipios que nos entregue cuáles fueron las afectaciones. Nosotros llegamos de manera inmediata con las ayudas humanitarias, esa es la directriz del señor gobernador, y así lo hemos venido haciendo durante todo el año. Entonces básicamente estos son los puntos críticos que digamos tenemos reportados y allá es donde estamos haciendo presencia y vamos a seguir haciendo presencia mientras se presenten emergencias, porque pues esa es la razón de ser de la gestión del riesgo en el departamento.
De ingeniero Guillermo Pérez, gracias, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, Dios les bendiga, muy amables y que tengan un excelente día.
El balance que da gestión de riesgo departamental en este momento, son varios los municipios afectados ya, Yopal, Paldariporo, Maní y me queda pendiente Orocue. Esto por cuenta de las primeras semanas de invierno que estamos viviendo realmente.